Buenas, queridos hermanos. Hoy, 27 de noviembre, es la fiesta de la Medalla Milagrosa. Y voy a hablar un poquito de esto. Os parecerá extraño, pero toda la iglesia, si os dais cuenta, los grandes carismas en la iglesia en los siglos pasados han sido carismas que se han encarnado en familias, sobre todo familias religiosas. Y esas familias religiosas, que no son, digamos, muchas de ellas compuestas de sacerdotes religiosos, que no son el clero secular, el clero de las parroquias, sino que tienen su estructura como independiente, familiar, universal, dependen directamente del Papa. El Papa, pues digamos, es el que, digamos, les da amplitud universal por encima de las diócesis. No dependen directamente de los obispos, a no ser en cosas concretas, pero entonces da mucha amplitud. Todas estas grandes carismas de renovación en la Iglesia pues han surgido a través de estas familias. Primero los monjes, pensad, los benedictinos, los cistercienses, después los frailes en el siglo XIII, pensad, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los mercedarios, otros frailes también, los carmelitas, también son de frailes del siglo XIII. Y pensar la riqueza que tiene pues estas grandes familias, la riqueza de los carmelitas, por ejemplo, que se lleva, sobre todo ellas, las carmelitas, que son más ricas. Ellos pues tienen a San Juan de la Cruz, pero ellas, Santa Teresa de Jesús y tantas santas, sobre todo actuales, modernas, Santa Teresita de Lisieux, Santa Edith Stein, Santa Sor Isabel de la Trinidad, en fin, una serie de gente, digamos, de primera categoría en la espiritualidad y en la renovación de la Iglesia. Los dominicos, los jesuitas, yo qué sé, todas estas grandes familias que, si se conocen bien, si la conocierais bien por dentro a cada una de ellas, veríais qué derrame de Espíritu Santo hay en cada una de estas grandes familias a lo largo de los dominicos. Por ejemplo, ahora estamos celebrando el 800 aniversario. 800 años de dominicos por el mundo. Pues eso significa una riqueza enorme en santos y en todo, yo qué sé. Tenemos centenares de santos canonizados. Centenares de santos, muchos de ellos mártires, claro, pero que todo eso ha significado una riqueza enorme para la Iglesia. Pues bien, hoy quiero hablar de otra familia, quizá menos conocida para muchos de nosotros, pero que tiene su impacto y sigue teniendo su impacto también, y es la familia que podríamos llamar de San Vicente de Paúl, que fundó dos grandes congregaciones, los paules, por una parte, y después las famosas hijas de la caridad. Las hijas de la caridad, ya sabéis, aquellas monjas que antes del concilio, a lo mejor vosotros ni os acordáis, iban con unas tocas estrambóticas que no cabían en el metro. Y ahora, pues, el Papa pues les ha obligado a cambiarse y ya van de una manera con un tocado mucho más sencillo. Y son famosas las hijas de la caridad porque siempre han tenido muchísimas vocaciones, han llenado el mundo de caridad. Caridad hacia los niños, hacia los huérfanos, hacia los ancianos, hacia yo qué sé. Están extendidas por todas partes y realmente pues han dado un testimonio impresionante en el mundo, eso, de caridad. Los paules también, pasa como con los carmelitas, han quedado un poco distanciados de la enorme popularidad y la enorme, digamos, actividad eclesial y caritativa que han tenido ellas. Pues bien, entre una de las hijas de la caridad, San Vicente de Paúl vivió allá por el siglo XVI, 1500 y pico, y Santa Luisa de Marillac, que son los fundadores de esto que digo. Pero allá por el año 1830, una novicia de esta congregación de las Hijas de la Caridad tuvo una aparición de la Virgen. Y como resultado de esa aparición de la Virgen, pues surgió lo que se ha llamado, lo que el pueblo ha llamado Medalla Milagrosa, porque nadie la ha llamado nada más que el pueblo. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que la Virgen le dijo que debía de acuñar una medalla, y le explicó cómo por dentro, por el inverso y el reverso. Yo no me voy a parar a explicarlo en este momento, pero es muy interesante porque explica de alguna forma toda la teología mariana de la Iglesia. Y resulta que esto fue en el año 1830, y en el 1834 en París y en Francia, no sé si llegó a España, ¿no?, hubo una epidemia de cólera impresionante. Y esa epidemia de cólera murieron montones, miles y miles de personas. Y ahí es cuando el pueblo, porque es un grito del pueblo, a esta medalla la llamó milagrosa. ¿Por qué? Porque esta medalla ya acuñada se iba poniendo sobre los enfermos, y cuentan, y el pueblo lo ha proclamado, que las curaciones de la Virgen fueron tremendas. Pero como siempre, esta aparición de la Virgen a Catalina, a Santa Catalina Labouré, que era una novicia jovencita, pues iban muy mezclada con la política. Muy mezclada por la política. ¿Por qué? Porque sabéis que en Francia había habido una revolución francesa allá por el año 1800, vamos a decirlo así, 1790 y tantos. Y esa revolución francesa, instigada y dirigida por grandes, los enciclopedistas que se llaman ateos y laicistas tremendos, Diderot, Rousseau, Voltaire, esta gente, ¿no? Pues digamos, destruyeron el pasado, era una revolución burguesa, destruyó a la aristocracia, a los reyes, a la iglesia, vamos, lo que pudieron de la iglesia. Pero después hubo contrarrevoluciones y se volvió al antiguo régimen, a restablecer el antiguo régimen. Los papas andaban ahí medio bailando, no sabían a qué atenerse, apoyaron al antiguo régimen. Bueno, todo un lío. La cuestión es que en 1830 y tantos, después de la aparición de la Virgen, y se lo dijo la Virgen a esta mujer santa, vienen días malos sobre la iglesia, morirá el señor arzobispo y otros muchísimos sacerdotes, no solo sobre la iglesia, sobre parte de la sociedad aristocrática. Pues sucedió todo esto, y entonces la Virgen decía que es necesario, como siempre, es necesario rezar, es necesario que se construya, es necesario que la gente reciba muchas gracias para vivir esto, para vivir todos estos acontecimientos que pueden a la gente sencilla, pues, no sé, nublarles su fe, nublarles la esperanza hacia el futuro, nublarles todo, porque en medio de tantas revoluciones, en medio de tantas ideologías, en medio de tantas cosas, el pueblo sencillo, que al fin y al cabo es el pueblo sobre el que se apoya la iglesia, el pueblo que se apoya la fe, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿De las grandes ideologías de unos y de las grandes ideologías de otros? No. Aparece la Virgen con una sencilla medalla y con una sencilla presencia que ha hecho que a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, pues la medalla milagrosa tenga un poder enorme. Simplemente deciros que yo voy a predicar sobre esto a las celadoras de la medalla milagrosa de aquí de Móstoles, y en este momento hay 80 capillas aquí en Móstoles que van por las casas cada mes. 80 capillas significa que en Móstoles hay 1.200 o 1.500 hogares, no, 2.500 hogares que reciben cada mes a la Virgen milagrosa. Estadísticamente hablando, eso no sale en ninguna parte. Y todo el mundo dice, somos unos ateos, somos no sé cuántos, somos no sé cuál. Pero eso es una realidad. Ahí están 2.500 familias en Móstoles, que es un pueblo de aluvión, un pueblo donde han venido, y sobre todo han venido gente pues del sur de España y de Extremadura, y por ahí gente que estaba poco acostumbrada a cosas de iglesia y de todo esto. Pues hay 2.500 familias. Solamente con eso, como pequeña estadística, eso valdría para hacer una encuesta de quién iba a ganar las elecciones. Porque muchas veces hacen encuestas así. Lo cual significa que todavía hoy, no es una tontería hablar de esto. No es una broma hablar de esto, porque todavía sigue teniendo virtualidad. Yo le agradezco al Señor una cosa, es que hace unos 6 o 7 años fui con una amiga a visitar en París al cardenal Congar, un dominico sobre el cual esta amiga había escrito un libro. Y después de visitar al cardenal Congar y de subir a la Torre Eiffel, que yo ya había subido en otras ocasiones, etcétera, etcétera, pues nos perdimos por las calles de París. Y muy cerca de la Torre Eiffel, o por lo menos no demasiado lejos, aunque no calibro yo exactamente bien en este momento qué distancia, pues yo estaba paseando por allí, por alguna de estas calles. Y de repente, pues pasamos por una calle que ponía Divac, la Rue Divac. Pasamos por la calle y yendo para adelante, vemos de un sitio que salía mucha gente y entraba. Digo, pues vamos a ver qué hay allí, como no teníamos una calle, pues vamos a ver lo que hay allí. Y llegamos justo a un santuario, el santuario de la Medalla Milagrosa, que yo no tenía ni idea, pero ni idea de lo que os estoy diciendo. Sí, sabía que había Medalla Milagrosa, y en la propia Renovación Carismática hay gente que ha propagado mucho la Medalla Milagrosa dentro de la propia Renovación Carismática. Pero yo en aquel momento, pues la verdad, sabía bien poco y no había hecho ningún caso. Y entonces me encontré allí con la Capilla de las Apariciones, una capilla abierta al pueblo, que es donde se le apareció la Virgen a Santa Catalina Labouré, y un santuario. ¿Qué significa santuario? Pues algo así como el Pilar, pero en grande. No la iglesia es muchísimo más pequeño. O sea, la cantidad de gente que entraba y salía continuamente a todas horas del día, digo, ¿y esto qué es? Se queda uno impresionado, ¿pero esto qué es? Y claro, ya después nos fuimos enterando, esto es, a mí no me sonaba ni Catalina Labouré, ni me sonaba nada de todo esto. Pero yo le agradezco al Señor mucho porque, mira, esto fue como guiados por el Espíritu Santo, porque después vengo ya a Móstoles, bueno, ya estaban Móstoles en aquella época, pero me dicen que hable a esta gente y todo esto, y me dio pues un, no sé, como un toquecito de realismo a mí, el hecho de haber pasado en París por la Rue du Bac, que es donde está la Capilla de las Apariciones. Y desde entonces, pues, me llegó un poquito más sencillamente porque vi a montones, centenares de personas que estaban viviendo una experiencia interior que yo no tenía, pero que respetaba. Digo, aquí hay algo. Aquí evidentemente tiene que haber algo que yo no capto y que yo no, a mí no se me ha dado esta gracia y no pasa nada, pero aquí tiene que haber algo. Yo para eso siempre soy una persona muy abierta. Aquí tiene que haber algo, pues. Esto era la raíz de esto que estoy contando. Catalina Labouré fue una persona, pues como muy sencillita, hija de unos grandes labradores de la Borgoña. La Borgoña es la región de Francia que más me gusta. La Borgoña es, iba a decir que es la patria de las charolesas, pero esas son vacas. Porque es de colinas suaves verdes, con un verdor único. Pero allí es la cuna casi del monaquismo, iba a decir yo, no, del monaquismo tampoco, pero de Barnum. Es la cuna de Cluny, donde estuvieron los grandes. Es donde está Tessé actualmente. Es el Cister, allí está el Cister, que es un pueblo que se llama Citeaux. Allí han nacido, es como una región contemplativa. Y esta Catalina Labouré es de aquella región. Y yo cuando me enteré de que era de la Borgoña, digo, no me extraña. Porque de allí nacen cosas como muy bella. Y a mí me impresionó mucho pues esta de las apariciones, pero me impresionó más de Catalina Labouré, me ha impresionado más su vida, o sea, la vida de una mujer que se le aparece la Virgen que le manda acuñar una moneda y que le manda que se abra al público una capilla de las apariciones, que todo eso lo defendió durante su vida con toda su alma, pero que todo el resto de su vida fue una pobreza. Una pobreza total, o sea, lo de siempre. El pueblo estaba recibiendo enormes favores de Dios a través de la medalla, a través de todas estas cosas que habían venido al mundo por medio de esta monjita, y en casa incomprendida, la priora contra ella, todas las monjas despreciándolas, nadie creyéndoselo. Qué cosa, ¿verdad? Nadie creyéndoselo, de los suyos, entre ellos. ¿Cómo prueba el Señor? ¿Cómo te somete a una pobreza para que ella nunca creyera que toda la virtualidad que podía tener una medalla o esa espiritualidad pues podía venir de ella? Y murió la pobre pues en la pobreza, como los santos, como los grandes santos, en la pobreza y nada querida por su superiora. Y cuando eso pasa en un convento de frailes, si no te quiere el prior, generalmente no te importa mucho. Pero en un convento de monjas, que la madre no te quiera, eso es algo así como, no sé, como la destrucción de tu identidad. Que la madre no te quiera, que esto. Pues esta señora se chupó todas estas pobrezas y después, hasta muy después de morir de ella, no fue reconocido todo esto. La fiesta, porque es una fiesta, no es la fiesta de la medalla milagrosa, sino de la Inmaculada no sé cuántos, que es la efigie que hay en la medalla milagrosa, la instituyó en el año 1894 el Papa León XIII. O sea, la Iglesia reconoció esto después de 60 años, o no sé cuántos años, los que median entre 1830 y 1894. La Iglesia reconoció, porque ella fue canonizada, pero más tarde, por Pío XII. Cuando ya todo estaba hecho, cuando la presencia del Espíritu por medio de esta espiritualidad, la fuerza de María por medio de... Lo de María a mí me choca también muy bien, porque, ¿sabéis por qué me choca? Pues sencillamente pues porque este siglo XIX y el siglo XX han sido siglos, digamos, en que no solamente el cristianismo, sino la religión, el concepto de Dios han sido atacados de una forma absoluta y total por la filosofía, por la ciencia y por todo. O sea, con ánimo total y absoluto de destrucción. Hay que destruir este oscurantismo. La religión, la única religión verdadera, la única base en la que el hombre se puede apoyar es en la ciencia, es lo único científico, es lo único experimental. Todo lo demás son sueños místicos que tienen su origen ancestral allá en las oscuridades de la historia, en los inconscientes de los hombres que han dejado en nosotros pues marcas indelebles que tienen que desaparecer, como la necesidad de Dios, la necesidad de buscar sentido a las cosas, la necesidad de una trascendencia. Todas estas cosas querían ser destruidas. Necesidad de Dios, necesidad de trascendencia, necesidad de buscar sentido a la vida. Estos señores, pues, sencillamente lucharon contra esto. ¿Y quién iba a alimentar la fe? ¿Quién iba a alimentar la fe? Pues Dios, yo creo que ha querido que durante estos siglos en que tan duramente se ha atacado estas raíces profundas de la religión, raíces profundas de lo cristiano y del cristianismo, ha sido la Virgen. La Virgen ha tenido un papel, vamos, la Virgen, el Espíritu Santo, porque la Virgen no es nada más que un carisma, evidentemente. La Virgen no es nada más que una presentación. La realidad está detrás de la Virgen, y la realidad es el Espíritu de Jesucristo resucitado. A través de los ojos de María nos mira el Espíritu Santo. Está claro, María no es nadie. María, toda su entidad está en referencia a Jesús. En referencia a Jesús, si Jesús desapareciera, la Virgen no tenía ningún sentido, absolutamente ningún sentido, ¿no? Entonces, pero ¿cómo Dios ha querido, a través de una cosa tan sencilla, tan popular, tan cercana, acercarnos la gracia, acercarnos la divinidad? Unas veces es con la medalla milagrosa, otras veces es con el rosario, otras veces es con diversas cosas como en Lourdes o en Fátima. Los papas Pío XII y Pablo VI declararon que las tres grandes apariciones marianas, los tres grandes, digamos, pues, actuaciones de Dios a través de la Virgen María fueron esta, la medalla, la aparición de la medalla milagrosa, Lourdes y Fátima. Yo personalmente en este momento añado otra nueva, pero esta es mucho más moderna. Y esta nueva se llama Medjugorje, que también guarda las mismas coordenadas. También la Virgen se apareció como Reina de la Paz ante la terrible guerra civil balcánica de, ¿sabéis?, de la antigua Yugoslavia. Y también pues está peleándose ahora, está luchando la pobre Virgen en Medjugorje porque se la reconozca. La Iglesia es así. Y puede tardar un siglo en reconocer una cosa, que está haciendo maravillas, que está convirtiendo a montones de personas, que está bendiciendo, que está haciendo. Lourdes y Fátima, pues también, evidentemente. Yo Fátima es lo que menos conozco. Lourdes he ido, qué sé yo, por lo menos 30 veces, porque muchas veces saliendo, yo estudié mi carrera por Europa, por Alemania, Francia, Suiza y Italia, Roma, y siempre aquellos viajes inmensos y larguísimos, nocturnos, aquellos viajes siempre eran en tren, claro, y como había que pasar siempre por el Midi francés, yendo de España para ir a Roma, para ir a Suiza, es decir, el Midi francés, el sur de Francia, que pasa por Lourdes, pues muchas veces hacía escala en Lourdes, o hacíamos escala en Lourdes, y a mí siempre me ha atraído mucho la Virgen de Lourdes también. Pues bien, hoy celebramos esta fiesta de la medalla milagrosa. No creo que sea precisamente en este momento para nosotros un imperativo obligatorio, pues, no sé, coger devoción a la medalla milagrosa, pues porque el Espíritu Santo en este momento nos está diciendo lo mismo con otras palabras, con otra realidad, con otras apariciones o con otra teología distinta. Y nosotros tenemos una teología que es en la que se realiza todo esto que ha querido la Virgen darnos por medio de las apariciones de la medalla milagrosa. Pero es parte de una historia muy bonita. Hoy día, en el siglo XX, tenemos que, hasta ahora por lo menos, en vez de las grandes familias que han llevado el carisma a lo largo de los siglos y que han fermentado la Iglesia a lo largo de los siglos, las grandes familias, como he dicho, como estas familias de San Vicente de Paúl o dominicos o jesuitas, ahora, en definitiva, el Espíritu Santo pues ha cambiado de esquema. Y en este momento son los grandes movimientos. Y estos grandes movimientos hoy día están fermentando a la Iglesia. Estos grandes movimientos, como son los carismáticos, los neos, los otros, la Comunión y Liberación y los populares y otros movimientos de este estilo, están fermentando a la Iglesia, están poniendo ojos al carisma y están dando una vitalidad y una renovación y una espiritualidad a la Iglesia impresionante. Si levantaran la cabeza los Nietzsches y compañía, que declararon mil veces que Dios ha muerto, si levantaran la cabeza hoy y vieran la salud de la que goza Dios, se extrañarían y dirían, pero ¿cómo es posible? Pero a este le he enterrado yo. Este Dios le he enterrado yo. A este Dios le hemos enterrado. Todo está muerto. Todo está muerto, él lo decía. Está muerto todo. ¿Dónde hay un mar donde sea posible ahogarse? Ya no hay mar donde sea posible ahogarse porque todo está muerto. Ha muerto Dios. Y él solamente se escucha en la nieve, en las ruinas, el cantar del cárabo, que significa la ausencia de todo, la muerte de Dios, la muerte de todas las cosas. Pues bien, miren ustedes, Dios no ha muerto. El único que ha muerto ha sido Nietzsche, y bien muerto. Ese sí que está muerto. Ese sí que está muerto. Pero Dios no ha muerto. Dios está vivo. Y es una filigrana para mí, que a mí me gustan estas cosas, y he sido profesor de todo esto que estoy hablando, de historia de filosofía actual, y de todos estos. Para mí es una filigrana del espíritu. Por eso ahora cuando me dicen a mí que si el zapatero o el sastre van a destruir a no sé qué, es que me da risa. Me da risa. ¿Qué van a destruir? ¿Quién va a destruir? ¿Quién va a destruir? Nadie. Aparte de que a lo mejor ni quieren destruir. Pero ¿quién va a destruir nada? Si lo interesante es que nosotros en nuestra sencillez nos dejemos tocar por el Espíritu Santo, y esto vive y vivirá para siempre, porque a mí me parece un quiebro del Señor toda la historia, una filigrana del Señor, y además, evidentemente, a los sabios, prudentes y científicos y todo eso, la Virgen, es decir, Dios, les torea con una medalla. Con una medalla. Cosa más carga. Para mí, cosa más carga que una medalla. Pues miren ustedes, si yo me estoy muriendo en el cólera, me interesa más que me ponga la medalla que las obras de Voltaire. Que las obras de Voltaire o de cualquier ateorro como este señor, laicista. Mucho más me interesa. ¿Por qué? Porque soy humano. Y la humanidad no la rompe nadie. La humanidad que tiene un algo directo con el espíritu, y que el espíritu siempre mantendrá. Un pueblo pobre, un pueblo sencillo, ¿quién va a destruir un pueblo pobre y un pueblo sencillo? Si le echan una conferencia maravillosa sobre la no existencia de Dios, y después le colocan una medalla para quitarle el dolor de cabeza, y va y se le quita el dolor de cabeza. Pues ¿quién puede destruir eso? Nadie puede destruir eso, porque Dios es el Dios de los pobres, y porque sencillamente la sabiduría, de verdad, como nos dice esta canción que nos han cantado esta tarde del Mar de Cristal, la sabiduría suya es. ¡Qué palabra! La sabiduría suya es. Y esa es la verdad, la sabiduría de Dios. Todas las demás sabidurías, yo que he estado metido toda la vida en este rollo, os prevengo de que valen para lo que valen, pero no son metafísica de ninguna clase, ni son fe, ni llegan a tocar la realidad y a responder las últimas preguntas del hombre vitales, que en definitiva a todos nos interesa. Quisieron destruir el oscurantismo de Dios, el sentido de la vida, el buscar el sentido de la vida, la trascendencia. Pues miren ustedes, somos del siglo XXI, somos muy modernos, no del XIX oscurantista en la que vivían toda esta gente. Nosotros somos del XXI y seguimos buscando sentido a la vida. Esta mañana estuve en un entierro, el padre de Marcelino García Alcolea, dominico, que lo conocéis mucho. Pues claro que seguimos buscando sentido a la vida, claro que seguimos buscando la trascendencia, claro que seguimos necesitando en profundidad el tema de algo más allá de los cuatro tapujos, ideologías y los cuatro tecnicismos y rollos que en este momento parecen llenarnos el corazón, pero que no lo llenan. Gloria al Señor.